pasión que es el cine, ¿no? Porque no solo que con digamos, sos el conductor de Mañana del Sur y donde también sos conductor del micro de cine.
El micro es tuyo, yo me meto.
Claro, lógico. Además que con eso sos un conocedor del cine porque te gusta ver cine. Entonces, viendo mucho cine, se aprende cine.
Ahí está. A uno le gusta y va, y por algo después los factores comunes son las coincidencias de qué actores nos gustan. Me parece que eso también da el ver cine.
Claro, lógico. No. De hecho, que vas destacando los actores por sus épocas, ¿no? Los que ya no están y los que están.
Por eso coincidimos mucho con Anthony Quinn.
Exactamente.
No, coincidimos en eso.
Anthony Quinn, Robert De Niro. Harvey Keitel también me gusta mucho, que es el amigo de Robert De Niro, que co-conduce en el estudio, ¿cómo es? El estudio de Nueva York, el Strasberg.
Ahí
donde
está.
Ambos se iniciaron en su época, estudiaron
y hoy
ahí,
se hicieron cargo
y hoy están a cargo del instituto, porque también falleció la hija de Lee Strasberg, que era Susan Strasberg, que era actriz de cine.
Me da voz, ahí está. Bueno, bárbaro El Club del Clan, la vi, así que me hizo recordar, me hizo bailar, así que muy bien. Hoy la recomendación, hablamos de un clásico, para muchos una obra de arte.
Lo que dije, que hoy día a medida que avance el tiempo, esa película, que en su momento dado pudo haber sido linda, hoy se transforma en muy buena por el antecedente del envejecimiento que le da mayor calidad.
Pero aparte, por la data que trajiste, estamos hablando de una que cambió también la forma de hacer cine, ¿no?
Esta recomendación
que yo se las recomiendo porque la vi, es una obra de arte.
Por eso, vamos a presentar, primero vamos a introducir la película y después vamos a hablar de por qué se hizo y cómo se hizo, ¿no? Y bueno, y la vamos a introducir con un tema musical que tiene un poco de cierta polenta rusa, ¿no es cierto? Digamos, no como una marcha, sino tiene, porque esta película fue musicalizada posteriormente, pero nunca doblada, ¿no? Y así que vamos a presentar el Acorazado Potemkin, con el tema de La Casa al Octubre Rojo, la película con Sean Connery, que ya Pablito lo va a poner de fondo.
Ahí está sonando, qué grande, mirá.
Pero da más o menos, digamos, introducción, porque casualmente el Acorazado Potemkin se inicia con un tema así marcial, tipo ruso, de hecho, ¿no? Bueno, es una película que fue producida por la Unión Soviética. El título en inglés es Battleship Potemkin, tiene 77 minutos, fue realizada en 1925.
Escuchen,
El elenco, por supuesto, todos actores rusos, voy a nombrar dos o tres, especialmente el más importante, que es Alexander Antonov, que personificó a Gregory Bakulinchuk, que es el marinero, ¿no es cierto?, el mártir que da comienzo, digamos, a la rebelión. Después está Vladimir Barsky, que hace del capitán Golikov, importancia también dentro de
del asunto, papel importante.
Y el que interpretó al cocinero, Grigori Alexandrov, también tiene importancia por el hecho de lo que pasa, que ya les voy a ir contando. Iván Bobrov hace de un joven marinero. Bueno, y después la fotografía pertenece a Edouard Tissé, un francés, para en ese porque Francia estaba muy relacionada con Rusia, ¿no es cierto? Y mantuvo sus relaciones con la Unión Soviética después de la Revolución del 17. La música, Edmund Meisel y Nikolai Krinkov. El guión lo preparó Nina Agadazanova y Sergei Eisenstein. El Sergei Eisenstein es el director de la película, ¿no? Producida por Jacob Bliok y está basado en los hechos reales acaecidos en el puerto de Odessa en el año 1905. En 1925 se le encargó al director Sergei Eisenstein a llevar a cabo una obra para elevar el espíritu de la revolución social creada en 1917 por la revolución bolchevique. El acorazado Potemkin es una película parcialmente basada en hechos reales que acontecieron en el puerto de Odessa, Ucrania, ¿no?, durante la semana del 26 de junio de 1905. Se cumplían 20 años, ¿no?
Previo a la revolución rusa.
Claro. Bueno, los marineros del acorazado Potemkin ya están hartos de malos tratos y cuando se les intenta obligar a comer carne agusanada, acá es donde revienta la cuestión, deciden sublevarse. El capitán Golikov reprime el motín y obtiene, digamos, la primer víctima y mártir del acorazado Potemkin, que es el marinero Grigori Bakunchuk. Esto es lo que se ve de entrada, ¿no?
Sí, esto es lo que pasa al principio.
Lógicamente, el pueblo de la ciudad de Odessa, enterado de la situación, se solidariza al reclamo de los marineros y asisten en forma masiva al puerto. Es cuando aparecen las tropas cosacas para disparar sobre la gente indefensa, ¿no? Hay escenas muy recordadas en esta parte, que ya las voy a ir comentando. Y sofocado el conflicto, el acorazado Potemkin parte de Odessa, ¿no? La película está llena de imágenes depresivas, casi como un álbum fotográfico. Esta película representa la magnificación por la figura de las masas y las causas colectivas. Por otro lado, se trata de una película que refleja el espíritu de la época, ¿no?, en que es realizada, donde todo elemento es utilizado como propaganda para la legitimación ideológica de la revolución naciente. En ese sentido, es valorable la exaltación del hombre común, sobre todo del oprimido que decide romper sus cadenas. Una de las escenas más famosas, digamos, de la historia del cine pertenece a esta película, cuando los cosacos disparan sobre el pueblo inocente para acabar, digamos, con el apoyo de los rebeldes. En ese momento una madre es alcanzada por una bala mientras corría con el cochecito del bebé, que rodará escaleras abajo.
Como lo que pasó en Los Intocables.
Ya no nos va a tocar. Esto, ¿no? Te adelanto.
No me adelanto, yo claro, no hablo.
Por eso es un homenaje también en Intocable a eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos, la película fue estrenada en la primera década de la Revolución Rusa, en 1925. Uh-huh. O sea, ahora en diciembre va a cumplir 92 años de su estreno, ¿no? Y constituye un rescate de la importancia, ¿no?, de la película, porque la importancia del Potemkin en el proceso de la revolución fallida de 1905, antecedente de la revolución de octubre de 1917. Y bueno, como todas las recomendaciones, el acorazado Potemkin, Pablito, está en YouTube de libre acceso.
Ahí está, mirá, ya lo tenemos acá.
Exactamente, ahí está, para que los oyentes puedan esta tarde ya ver el acorazado Potemkin. Seguramente los veteranos la han visto. Yo recuerdo que la vi en Artes Visuales, en una presentación especial tipo Cine Club, que tradujo la película este muchacho que era fotógrafo de barbita, ¿no? Que, bueno, no me va a venir rápidamente el apellido, que ya falleció. Él, que hablaba ruso, conocía el ruso porque es ascendencia rusa, sí, sí, fue el que tradujo la película. Ahí es donde la vi por primera vez.
¿De qué año hablamos? ¿Te acordás?
Y habrá sido los años 70.
Ah, mirá vos, hace mucho.
¿Dónde fue esa? Después, que fue la primera vez que vi el acorazado Potemkin. Y bueno, después cuando viene el advenimiento esto de las computadoras y contar con internet,
puedes acceder.
Ya la vi otra vez, ¿no? Cuatro veces vi el acorazado Potemkin, así que la tengo bien de memoria.
Sí, buena, buena.
Bueno, no sé si, como no tengo retorno, ¿sigue Pablito repitiendo el tema de fondo?
Ahora no está sonando, ahora no está.
Bueno,
Pero estuvo sonando hasta recién.
Que lo contenimos.
Ahí está, ya está. Lo había bajado por la especificación.
Bueno, ahora te voy a comentar, y para todos los oyentes, el acorazado Potemkin en su realización. Bueno, hace 92 años, a finales de diciembre de 1925, se estrenaba en Rusia el acorazado Potemkin y continúa siendo un ejemplo de importancia que aportó al mundo del cine notables circunstancias de cómo hacer un montaje cinematográfico con la técnica del montaje corto.
Ahí está. Ahí está.
O sea que ya tempranamente, ¿no? Y hace muchos años se dio esa técnica que la incluyó Sergei Eisenstein y que, digamos, después se aceptó. Y que tiene cambios rápidos, el montaje corto tiene cambios rápidos de planos, planos grandes y planos generales, ¿no? El innovador director soviético Sergei Eisenstein no le gustaba la cámara inmóvil de principios del siglo XX, y el movimiento de imágenes era lo que transmitía la dinámica de la vida real. En eso se apoyaba él. Bueno, la legendaria película estaba dedicada al 20 aniversario de la primera revolución rusa y del gobierno soviético, que, digamos, el gobierno soviético encargó en ese mismo año el director Sergei Eisenstein realizar esta obra para, digamos, elevar el espíritu de la revolución social creada en 1917 por la revolución bolchevique. Bueno, según los estándares actuales, se puede decir que es una de las principales películas de la Unión Soviética que se rodó deprisa y corriendo. Deprisa y corriendo, ¿no? Porque fíjate lo que ocurre. El gobierno impuso fuertes demandas. Había que empezar el rodaje en agosto y entregar la película en diciembre. Para relatar la primera revolución, Eisenstein decidió concentrarse en la sublevación de la tripulación del acorazado Potemkin y se fue a Odessa con el equipo de rodaje. El director de fotografía, Edward Tissé, y él fueron los primeros en filmar la niebla, considerada hasta entonces algo impropio para el cine, pero que posteriormente se convirtió en algo paradigmático, ¿no? Otro logro del acorazado Potemkin y de Sergei Eisenstein. Uno de los momentos más efectistas y conocidos de la película es la presencia de una bandera roja en la época del cine en blanco y negro, y mudo de hecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En realidad la bandera que se filmó era blanca, pero el equipo de rodaje la pintó posteriormente a mano, cuadro por cuadro.
Mirá vos, che.
Y es notable. Ahora cuando la vea vas a ver que aparece la bandera
roja. Sí, de hecho recuerdo eso.
Bueno, fue una obra maestra. Fue una obra maestra rodada en 3 meses. La película eliminó cualquier duda sobre el poder que tiene el cine como principal instrumento de propaganda, ¿no? Además, historia.
Sin duda.
Desde entonces, Eisenstein se hizo famoso como alguien que enaltecía la Revolución Rusa y el poder soviético. En su momento tuvo una interpretación, la revolución como algo para bienestar de todo, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo se percibió otro sentido que mostraba la revolución como un momento de sangrienta represión con incontables víctimas entre las relaciones del pueblo y del gobierno.
Ahí está.
O sea que cambia el pensamiento de la gente con el correr del tiempo, ¿no?
Bueno, la aparición de Stalin juega también un papel importante, ¿no?
Y de hecho que con el correr del tiempo, como digo, esta película que en su momento pareció tal vez muy simple, con el correr del tiempo ya es un ícono.
Sí, es un ícono.
Sinceramente, es un ícono de la historia del cine. Bueno, Eisenstein concibió su película como un ataque psicológico al público y los planos perseguían un objetivo muy concreto: mostrar el dolor y el miedo de quienes fueron partícipes de los trágicos sucesos y los motivos del estallido de la revolución. Se trataba de algo novedoso en la historia del cine. La frecuencia de los fotogramas transmiten el acelerado ambiente que se respiraba durante la Revolución Rusa, y esto sumió a los espectadores en estado de shock, acostumbrados a tomarse, digamos, el cine como una distracción. Con el acorazado Potemkin, el público se sintió como un indignado marinero que se topa con la crueldad e injusticia de las autoridades. O sea que otro logro de Eisenstein, impactar el público y hacer ver lo que él quería hacer ver, la injusticia, más que la revolución, porque en realidad trabajó, digamos, a doble fa. No solo cumplió con el gobierno soviético, sino que demostró otra cosa.
Sí, para la sociedad misma.
Exacto, que la revolución no era la, digamos, el paraíso que venía, sino que resultaba injusta al final, por la represión, ¿no? Bueno, y una de las escenas de más fuerza, vuelvo a repetir y acá vamos a recalcarlo de nuevo, es la de las escaleras de Odessa, que se convirtió en una poderosa metáfora de el sufrimiento del pueblo, especialmente cuando se ve el cochecito con el bebé que va cayendo por la escalinata y que fue reeditada en un ambiente diferente, en Los Intocables, como bien dijiste, del año 1985, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no?
Película con Kevin Conner, Robert De Niro y sin Connery, que ganó el Oscar. Ay, al actor de reparto, sí, en esa.
Malón.
Bueno, la película fue dirigida por Brian De Palma. Repito, Kevin Conner, Robert De Niro, sin Connery. Uh-huh. Cada fotograma del acorazado Potemkin es el resultado de un minucioso trabajo y transmite el deseo del director de causar un efecto revolucionario en el espectador manipulando sus sentimientos. La revolución de los marineros podría parecer el simple relato de un hecho histórico que estalla por la mala calidad de la comida mediante un elocuente plano que muestra la carne cómo se mueven los gusanos, ¿no? Y eso lo van a ver.
Sí,
realmente impacta la fotografía. Eisenstein la pensó toda, sinceramente. Terminaron incluso una escena sobre la marcha, fíjate vos, y acabaron de pegar la película el mismo día del estreno. Incluso unieron la parte final durante la primera proyección que tuvo lugar para la cúpula del Partido Comunista en el Teatro Bolshoi de Moscú.
Mirá vos, che, mirá vos qué historia, ¿eh? Bueno, esta es la recomendada de hoy, es una obra, una joyita del cine, ¿no? Joyita, bueno, ahí estaba leyendo del director, tiene otra obra de arte que está catalogada Octubre. Otra obra de arte de unos años posteriores, va, del 1929-1928, pero después están destacando que fue director de Iván el Terrible, también de propaganda en contra de lo que eran los zares rusos.
Exacto.
Estaba leyendo, y un, sin lugar a duda, innovador con el tema montaje. Innovador el director de esta película, que ahí estaba leyendo.
Claro, dos cosas de entrada, ¿no?
Murió en el 48.
La cámara móvil, porque se filmaba con, igual lo mismo los hermanos Lumière. Todas las películas de los hermanos Lumière, las famosas vistas animadas, tenían su trípode y su cámara montada arriba, y el tipo al lado dándole a la manijita. ¿No? Bueno, él eliminó eso, la cámara en mano. O sea que la figura en movimiento, como bien diría, porque entonces él la cámara la ubicaba donde quería y la movía como quería. Porque incluso posteriormente en el cine se innova aún más la cámara en movimiento dentro de la escena.
Claro,
porque viste que la cámara se mueve, incluso nosotros lo hicimos en Mapping Fórmula para Ganar, nuestra película en Super 8, una cámara en movimiento en plena escena final, ¿no?
Mira.
O sea, la cámara moviéndose entre los personajes, yendo y viniendo y mostrando todo. Uh-huh. Es otro tipo de innovación.
Sí, seguramente.
Que totalmente atrás el trípode. Uh-huh. Bueno, el trípode se usa cuando uno quiere una figura quieta, que la imagen no se mueva absolutamente para nada, especialmente en primeros planos, uh-huh, que muestran los rostros, ¿no? Uh-huh. O cuando quieren mostrar una escritura que forma parte de la escritura del argumento.
Uh-huh. Y seguramente también dependiendo mucho de qué tipo de película. Una película de acción requiere más movimiento, una película más dramática, de mucho diálogo, requiere más de cámara fija.
Vos fijiste en las películas actuales, bueno, claro, funciona mucho como es el ordenador, ¿no? Uh-huh. Pero hay escenas que...
Pero hoy con esas, ¿cómo se llaman, Pablito, estas cámaras flotantes que tienen como... tienen un nombre, ¿viste? Que van como flotando, manteniendo el nivel que los tipos ni tienen que
claro,
hacer.
Claro, no, son cámaras que utilizan drones.
Claro.
Drones por control remoto, que por eso hay imágenes que vos ves que
estás hablando de las cámaras
giroscópicas. Viene
giroscópicas.
Están estabilizadas por giroscópicas,
llega a una ventana y entra. ¿No?
No, pero esa que dice Pablito, las giroscópicas, esas que no pierden el nivel, que no tiemblan, pero que mantienen movimiento, parecen unas víboras, ¿viste, Pablito? Lo que los tipos tienen como brazos digitales, algunas se las cuelgan en la cintura. Otros se la manejan con la mano. Bueno, esto se veía en el fútbol también, ¿te acordás? Pero bueno, la tecnología juega un papel importante. Por eso se torna tan destacable lo que hizo este director con el acorazado Potemkin.
Claro, la evolución que ha tomado el cine es asombrosa. Si los hermanos Lumière vivieran en este momento, se mueren de un síncope. Uh-huh. ¿No? O de un infarto, de ver cómo evolucionó lo que ellos inventaron, sinceramente. Uh-huh. Y vos ves que, por ejemplo, Eisenstein con los montajes cortos. Y además es otra película que destaca, aunque ya habíamos visto en el Christus, ¿no?, la del año 1916, la italiana del Conde de Altamoro, grandes masas en las imágenes.
Sí.
¿Eh? Que también eso ya comenzó por esa época, ¿no? Con el nacimiento de una nación, de Edward G. Griffith en los Estados Unidos, de grandes masas, porque hasta ese momento el cine se jugaba con poca gente, como sí, por ejemplo el Ben Hur de 1907, claro, que es una película muy simple comparada a la de 1925, muda, de Fred Niblo. Cambia totalmente.
Ahí está. Lo que sí estaba leyendo, el director era comunista y se alineaba a los ideales de la revolución, pero chocó con Stalin. Bueno, Stalin chocó con todo el mundo, pero ahí se va, tiene una etapa estadounidense también, que hace películas en relación a México y estas cuestiones. La verdad que es una historia importante de este director.
No, digamos, la biografía de Sergei Eisenstein es muy, muy rica.
Muy rica, porque va por varias facetas.
Exacto, efectivamente. No en vano fue elegido, porque pintaba como un gran director. Y con el acorazado Potemkin dio el puntapié inicial a su carrera.
Y acá ya aprovecho y te pregunto, ¿cómo ves o has visto a lo largo de la historia el cine ruso? Porque no hay, yo por lo menos en lo personal no tengo gran conocimiento de lo que ha pasado, salvo alguna que otra película que se puede descubrir por ahí en los archivos, no hay mucho.
Hay.
Mirá, por ejemplo, ¿viste? Eso es lo bueno, hablar con alguien que sabe.
Claro, hay. En la década del 50 tenemos una que se llama Pasaron las grullas. Es un peliculón. Tal vez ya la vamos a comentar también a esa.
Película exclusivamente rusa, con director, actores, todo.
Después hay una que me gustó mucho, La epopeya de los 100 años de fuego. Creo que es de los años 60 ya esa.
Mirá.
Después hay una que se llama Me compré un papá. Una comedia, pero divina. Rusa, no... Es difícil que te diga actores y directores.
No, seguramente, no.
Eso no son tan grabables.
Pero
como
también,
los
viste, para tener el paso de las grullas, me dijiste.
Pasaron las grullas,
eso está para tenerla en cuenta.
Es una película muy linda, es una película. Nunca me olvido, la vi en el cine Granodión, allá en la década del 50, ¿no es cierto? Porque es una película apta para todo público. Nunca me olvido la escena final, que si mal no la recuerdo, nunca la volví a ver. Vuela un vestido de novia. Y se resiente. Al terminar la película, ¿no? Y bueno, después hay muchas más que no van a venir rápidamente.
Pero ya que tuvo su esplendor el cine ruso.
Claro, tiene varias películas. Y casualmente son todas las que yo vi porque me atraía el título y porque la historia era polenta, ¿no? Como también hay historias basadas.
Bueno, octubre estaría bueno para tenerla en cuenta.
Sí.
También, octubre está dentro de las películas recomendadas de acá, de este director, que también van en relación a la Revolución Rusa, ¿no? Acá está, es una película obviamente dirigida por él, que ahí está, que también cuenta más o menos sobre la filosofía comunista, en octubre. Así que está recomendado.
Claro, yo no sé si...
Después el cine de Hollywood tiene la particularidad de generar villanos rusos, ¿no, Pablito? El tema del enemigo, de la Guerra Fría, la posguerra mundial.
Eso empezó especialmente con las novelas de Ian Fleming.
Ahí está.
El James Bond de la época de Sean Connery y de Roger Moore.
Ahí está, los enemigos eran rusos.
Claro, que después cambia ya con Timothy Dalton y cambia totalmente con Pierce Brosnan, que pasa ya a la cibernética.
Sí, pasan, ¿no?, a ser otros.
Pasan otros tipos de villanos de enriquecimiento. Se terminó la Guerra Fría, porque después de la caída del Muro de Berlín y la caída del Imperio Soviético, por decir así, que se liberaron todas las republiquetas, no sé, dije republiquetas, ¿no?, porque son todas repúblicas chiquitas,
sí.
que se liberaron del dominio soviético, como Lituania, Letonia,
Ucrania,
o
sea, son más grandes,
Bielorrusia o Belarus, ¿no? Chechenia,
se disuelve la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Exacto.
Ahí está. Después el tema de esto que te decía de los villanos es porque En Hollywood se da la particularidad de actores rusos.
Claro,
no, hay, o de descendencia rusa, pero ya con viviendo en Estados Unidos.
Claro,
obviamente.
Y que militaron en el cine norteamericano.
Sí, por ¿no? eso te decía que fueron parte de la vida de Hollywood.
Claro, hay muchos actores, y actualmente también. Uh-huh. Actualmente también hay actores. Hay uno, ¿cómo dije? Bueno, no me voy a...
Yo ponerle más acuerdo, Schwarzenegger hizo de ruso.
Que lo hemos visto, ¿eh?
Schwarzenegger hizo de ruso. En una película que se llamaba Infierno Rojo.
Exacto, es austríaco, exacto.
Pero es austríaco, claro, pero hace de ruso, ¿no?
Schwarzenegger nació en Viena.
Ajá, en Austria.
Fue, bueno, el malo de Rocky IV.
El malo de Rocky IV hace de ruso.
Sueco, creo que
es sueco, sí, sueco.
Claro.
El malo de Rocky IV, el gringo.
Dolph Lundgren.
Ahí está, ese hace ruso también.
Sí.
Pero después hay actores.
Es un tipo de físico grande, Dolph Lundgren. Siempre ha hecho películas de, digamos, de vengador.
Sí,
o de
malo.
O de guerrillero, o de hombre
de
al servicio de gobiernos. ¿No? Y también lo llevó Sylvester Stallone en sus Indestructibles.
Ahí está. Y hay unas películas que hace con Van Damme que son tipo robot, Soldado Universal.
Soldado Universal, 1, 2 y 3.
Que tienen una batalla significativa en lo último bajo la lluvia con Van Damme, ¿no?
Es combatiente de Vietnam, los dos en esa
son película. Combatiente de Vietnam y muere, y son bajo las técnicas, son revividos, te diría. Pero tienen ahí, bueno, tú una película.
Tienen como un telescopio en uno de los ojos.
Claro, igual, mira. Y después tenemos el clásico que vos nombraste de La Casa del Octubre Rojo, ¿no? Con Sean Connery, es una obra de arte, ¿o no?
Sí, en absoluto.
Después hay otra con Harrison Ford.
Ahí está Alec Baldwin que hace el personaje que después lo hace Harrison Ford. Mm. Ahí tocaste el tema.
Ahí está.
El personaje hace Alec Baldwin, que es un agente, Ryan creo que es, uh-huh. ¿no? Ryan, hay dos que después...
Es de la película, son obras de la literatura de... Para que no me va a salir uno que ha hecho Ryan, sí, que ha hecho La Suma de Todos los Miedos.
Exacto, La Suma de Todos los Miedos está Ben Affleck.
Operación Pelícano con Harrison Ford, o la otra.
No,
Peligro Inminente.
¿Eh?
Peligro Inminente.
Peligro Inminente.
Jack Ryan también. No me va a salir el escritor. Es un tipo que escribió un montón de películas. La saga esta de Ryan es la más significativa. Ya me va a salir de
sí, no es creo que te estás refiriendo al que hizo La Casa Rusa, Rusia, que también trabaja sin Connery con
sí, pero yo te hablo del escritor
claro,
de los libros.
Escritor, sí, no me sale a mí tampoco.
No me sale, murió hace poco.
Varias novelas de él, uh-huh. al igual que Stephen King, fueron a parar al cine.
Sí, bueno, esa escritor. Saga de Ryan hay un montón, es más, hay una nueva relativamente ahora. Que es bastante nueva, que está buena también, que es de la saga de estos libros. Y es basado en este personaje que es Ryan, que pasa de ser un simple operador de la CIA a transformarse en presidente de la nación.
Las cuatro conocidas, no sé, hasta el momento, es La Casa al Octubre Rojo, esa que las dos de Harrison Ford, y la de Ben Affleck, ¿no? La Suma de Todos los Miedos, donde Ben Affleck tiene ahí Liev Schreiber.
Y hay otra reciente que ya me voy a acordar, yo quiero...
Sí, esa no la tengo presente en este momento. Pero esas cuatro sí.
Sí. Bueno, ahora la vamos a ir buscando.
Y hay una de las de Ryan, ¿no es cierto?
Tom Clancy, el escritor. Tom Clancy.
Ah, Tom Clancy, no. Ay. Entonces yo me estoy refiriendo a otro.
No, pero yo me acordaba de Tom Clancy. Después tiene otra saga que también se ha llevado al cine, que es como un grupo especial de tarea. Ha escrito un montón de libros.
Claro, este es un escritor también de novelas, de política uh-huh. Contemporánea, ¿no? Y ahí
mirá,
está La
Casa
de Rusia.
Te tiro los libros para que veas los que pasaron al cine. La Casa del Octubre Rojo.
Sí.
Cine. Cuevas de Patriota, también es
sí,
una película.
Esa es una de las de Harrison Ford, la primera.
Cuevas de Patriota, ¿no? Después viene El Cardenal del Kremlin, no sé si es película, creería que no. Peligro inminente.
Esa es la otra de Harrison Ford.
Pánico nuclear, la suma de todos los miedos.
Esa es la de Ben Affleck. Peligro. Me estoy refiriendo al personaje de Ryan.
Ahí ya tenés cuatro.
Ahora, Alec Baldwin perdió el personaje, porque cuando le ofrecieron hacer Juego de Patriotas, pidió mucho. Al igual que Bruce Willis, que se quedó afuera de la última de Los Indestructibles. Porque quería por su actuación, no sé cuánto pidió, y entonces Sylvester Stallone no conseguía que la producción lo hiciera, y lo rajaron a Bruce Willis y se perdió de estar en la última.
Mirá vos, ahí está. Bueno, ahí están todas.
Que también retrotrajo a Chuck Norris, Sylvester Stallone con Los Indestructibles. Los va juntando a todos. Mel Gibson también trabajó en una. Bueno, ahí tenés las cuatro. Las cuatro que fueron llevadas al cine. Ahora no sé cuál es la otra.
Después, sigue con Sin Remordimiento, Deuda de Honor, Órdenes Ejecutivas, Operación Rainbow, El Oso y el Dragón, Operación Conejo Rojo. ¿Esa no es una película?
No.
¿Operación Conejo Rojo?
No.
Los Dientes del Tigre, Vivo o Muerto, En la Mira. Pero hay una que trabaja hace poco, que trabaja esta chica... Esta actriz que ha trabajado en Ágora, esta que prende en la biblioteca, ¿cómo es la actriz esa? Raquel Weiss,
la inglesa.
Sí. Esa trabaja en esta película que yo te digo.
Ah.
Pero tendría que buscar, pero es el personaje de Jack Ryan, justamente el personaje principal.
Jack Ryan.
Sí. Ahí está, Bueno, ahí está, más o menos, acá está, mirá, Jack Ryan, el personaje de la novela, y dice justamente, es un personaje irlandés-estadounidense ficticio creado por Tom Clancy. Ahí está, vamos a ver si después la buscamos, Bueno, ahí está, nos fuimos, pero la verdad que vale la pena. Bueno, estas películas todas buenas, tipo de espionaje.
Sí. Y la suma de todos los miedos. Hay que destacar un personaje importantísimo que es el que hace Jeff Scraver, que trabajó en las Scrum, las cuatro de Scrum de ¿cómo es? Mira quién habla, o la de la máscara alargada, esa de la boca abierta, las Scream, claro.
Bueno,
Scream se escribe, las Scream, las cuatro de Scream.
Es una película que está buena porque aparentemente es un... No, aparentemente no. La película demuestra que es un grupo neonazi que quiere resaltar el nazismo, pero a partir de una confrontación entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, hay una imagen de una explosión.
Vale, la suma de todos los miedos.
Sí.
Claro. Bueno, y ahí está este Jeff Scraver, que es, digamos, como quien dice, el que anda detrás de Jack Ryan. Y es el que salva y prepara todos los atentados con la cual lo mismo como cuando Alan Bates sale al final de la película. Bueno, ahí estuvo también la mano de Jeff Scraver, ¿no? No quiero nunca contar nada.
Bueno, acá está la que yo te digo, mirá, este es el actor Chris Pine, ¿lo ubicá? Pablito, Chris Pine,
sí.
Él es el que trabaja en la última película.
Es un actor, digamos, bastante nuevo, pero ya tiene interesantes trabajos, Chris Pine, ¿De qué año es esa?
Esta película, y cómo la busco, porque aparece la imagen, a ver ahí.
Porque yo creo que no se estrenó todavía.
No, sí, yo ya la vi, está muy buena. Acá está, y trabaja, mirá, el de Los Intocables, Kevin Costner, él que hace de Jack Ryan.
Sí.
No sé cómo será, Shadow Recruit, Pablito, el nombre.
Bueno, ¿y cómo la viste? ¿Por internet?
Por internet.
Ah, claro.
Ya la vi, y trabaja esta, no es Raquel, es la de Pirata del Caribe. La chica de Piratas del Caribe.
Kate Beckinsale.
La que hace de Pirata del Caribe, la que hace de media pareja de Orlando Bloom. De Piratas
¿Sí?
del Caribe.
Sí. Ya sé cuál es.
Bueno, Kevin Costner.
Clay Winslet,
este chico que yo te digo, y esta chica. Película bastante interesante.
Claro.
Jack Ryan, no sé cómo será la traducción, pero es Shadow Recruits.
Sí, no tengo idea del título tal cual de esta, sinceramente. Pero la... ¿Cómo es? Debe ser 2017,
Sí, debe ser 2017, una película...
Porque todavía no, yo no he oído que se estrene,
No, capaz, yo la vi, yo ya te digo que ya la vi, acá están, mirá, justo los tres. Jack Ryan, no sé cómo
claro,
será.
Debe ser el último trabajo de Kevin Costner.
Ahí está, Jack Ryan, bueno, dice eso, Shadow Recruit. No sabemos qué es la traducción, pero bueno, ahí está, Bueno, completito el informe de hoy. Te la recomiendo, está buena.
Sí.
Está buena la película. Él también serían los inicios de él. Es contra los rusos, ¿no? Este es el actor malo, es Kenneth Branagh.
Bueno, Kenneth Branagh, están en boga en el Cine Odeón.
Bueno, mirá qué película.
El que dirigió Asesinato en el Expreso de Oriente.
Ah, mirá vos. Mirá los actores que te tiro, Pablito.
Muy buena película, es tan buena como Crimen en el Expreso de Oriente, la del año 74.
Ahí está,
Porque esa Crimen en el Expreso de Oriente surge de una novela de Agatha Christie que fue publicada 40 años antes, ¿no? En el 34. Y en el 74 se hace la película. Y casi 40 y piquito años después viene Asesinato en el Expreso de Oriente, que dirige Kenneth Branagh y él actúa haciendo de Hércules Poirot.
Mirá.
Que es el personaje de Agatha Christie, ¿no? Uh-huh. Que lo habíamos visto hacer a Peter Ustinov en El Diablo Bajo el Sol y Muerte en el Nilo.
Perfecto.
Y en El Crimen en el Expreso de Oriente es un actor inglés, Albert Finney, que hace de Hércules Poirot.
Bueno, la película de castellano se llama Código Sombra. Búsquenla. Código Sombra, Kevin Costner, este actor, la otra actriz y el Branagh, Bueno, tenemos que ir.
Ahí lo tenés, efectivamente.
Ahí está, mirala, te la recomiendo, es otra de las
novelas. O sea, que retorna ya que hayan unos cuantos añitos después.
Unos cuantos años, pero es como que muestra el inicio de él. Que recién lo convocan y es como un aprendiz, aprendiz de Kevin Costner.
Claro, viene a ser como quien se diría una precuela.
Claro, ahí está.
La primera de Jack Ryan, ¿no?
Ahí está, perfecto.
De La Casa de los Frutos Rojos.
Perfecto. Bueno, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Bueno, nosotros, de
lamentablemente,
mi parte, nos entusiasmamos hablando. Le agradeció a Pablo Leño, el mejor operador que hay en la... Bueno, vos tenés el tuyo que es bueno, Bueno, vamos a poner en competencia. La mejor productora que tiene Concordia y la provincia. Mariana Arriola, gracias a la familia Goulart, gracias a los oyentes, a los invitados. Nos vamos, la despedida queda a cargo de nuestro amigo Jorge Mar.
Bueno, que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.